La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Bienvenido a un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Estamos una vez más aquí con Biblia en mano para juntos abordar un nuevo tema de esta serie especial. Si es cielo o infierno. ¿Cuál finalmente va a ser nuestra elección? ¿La eternidad o la destrucción? Y estamos hablando sobre temas importantísimos que apuntan directamente a nuestra relación con Dios dentro de la experiencia de la salvación que todo creyente, todo ser humano debe tener. Bienvenido a un nuevo capítulo. Que Dios te bendiga y que Dios pueda siempre guiarte en este proceso, en este conocimiento de la verdad. Más felicitaciones por estar allí, listo y preparado para poder juntos aprender aquello que Dios tiene para nosotros hoy. Dios te bendiga, bienvenido y bienvenida allí.
Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a tantos amigos. Qué bueno es que juntos estemos compartiendo este espacio. Toma tu Biblia para poder hoy recibir la palabra de Dios y seguir aprendiendo aquí en tu programa Biblia Fácil.
Ya sabes que tenemos un material extraordinario. Se trata de la revista Esperanza, Cielo o Infierno, y está disponible para que tú puedas hoy mismo adquirirlo. Ah, y es totalmente gratis.
Así es, Pastor Joel. Amigos, yo tengo este material aquí en mis manos, la revista Esperanza Nuevo Tiempo, titulada Cielo o Infierno. Este es el material, esta es la guía de estudio que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. En cada episodio de nuestro programa desarrollamos un capítulo de esta revista. Así que tú puedes obtener este material, esta revista la puedes tener en tus manos para ir viendo también cada una de las temáticas junto a nosotros aquí en tu programa Biblia Fácil. Así que este material está a tu disposición sin costo alguno. Sí, sin costo alguno. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar la revista Cielo o Infierno?
Puedes enviarnos ahora mismo un mensaje de texto a este número de WhatsApp, +55 12 98 100 14 60. Te repito el número, +55 12 98 100 14 60. También puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Así todo seguido, estudielabiblia.com. Nuestro tema de hoy es totalmente importante. Vamos a ver, hablar acerca de la salvación desde el santuario. El santuario fue la manera didáctica como Dios mostró al ser humano la salvación completa, desde la caída del ser humano hasta la restauración final. Así que entender las actividades del santuario, el sacrificio que se hace en el santuario, las fiestas del santuario, nos abren un panorama para poder comprender mejor todo el ministerio de Cristo. El ministerio como sacerdote, como sacrificio y como sumo sacerdote. Lo interesante es que el santuario que construyó Moisés en el desierto era apenas una copia pálida del verdadero santuario que había en el cielo. No con las medidas, obviamente, como la Biblia menciona, como el santuario terrenal. No estamos hablando de medidas, pero sí de funciones. Porque así como había un sacrificio, hubo un sacrificio en la cruz. Así como había un sacerdote, hay un sacerdote en el cielo. Y así como también existió un sumo sacerdote que purificaba y celebraba una hora de juicio, hoy en el cielo, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, las funciones y algunas características que tiene el santuario apuntaba todo el ministerio de Jesús. Hay personas que piensan así. En el Antiguo Testamento, la gente solamente tenía que guardar la ley y ya era salva. No, no es así. En el Antiguo Testamento, la salvación igual era por gracia. Como ya vimos en el capítulo anterior, el Evangelio es eterno, no cambia. Es uno solo, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué cosa es lo que cambió? Lo que cambió es que en el Antiguo Testamento la salvación se miraba a través del santuario. A través del santuario se miraba la gracia de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, a través de la cruz, porque las cosas que se hacían en el santuario gran parte apuntaban hacia la cruz. En el Antiguo Testamento se ejercía fe en un sacrificio que no todavía había sido realizado. Porque a través de la muerte de los corderos apuntaba el sacrificio de Jesús. En el Nuevo Testamento es la fe en un sacrificio que ya fue realizado. Esa es la única diferencia, pero gracia siempre existió. Entonces hoy vamos a comprender la obra que Jesús hizo de forma práctica, tangible y concreta, ilustrándonos a través del santuario para poder mirar algo mayor, su obra en el cielo. Para ello vamos a abrir la Biblia y antes vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad y el privilegio de poder estudiar tu palabra. Todavía tenemos esa libertad y por ello queremos hoy comprender este mensaje tan importante para nuestra vida. Danos tu bendición, tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Toma tu Biblia, yo ya tengo mi Biblia junto a mí. Toma también tu guía de estudio, la revista Esperanza, Cielo o Infierno. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 9 de esta revista, de esta guía de estudio. Son 10 capítulos y casi ya estamos finalizando con esta temporada. Hoy vemos el capítulo 9 bajo el título La salvación en el santuario. Y precisamente vamos allá a comenzar a hacer esas preguntas que tienen que ver con el santuario, que tienen que ver con la salvación. ¿Cuál es la dinámica del programa? Yo voy a realizar algunas preguntas que son las mismas preguntas que están aquí en esta revista Cielo o Infierno. Y el Pastor Joel irá respondiendo cada pregunta a la luz de la Biblia, por supuesto. Bien, comenzamos con la primera pregunta. Pastor, el título ya llama la atención, la salvación en el santuario. Queremos entender un poco más todo el significado del santuario, cómo esto se aplica a la salvación. Y por eso la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito del santuario según la Biblia?
Éxodo capítulo 25, versículo 8, es la orden que Dios le da a Moisés. Me harán un santuario para que yo habite entre ellos. El propósito de Dios siempre fue estar cerca del ser humano. Y el ser humano, por causa del pecado, siempre estuvo distante de Dios. Parecía que mientras más lejos de Dios, más libre sería, pero cada vez experimentaba más la autodestrucción y la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Un día Dios dice a Moisés, hazme un santuario. ¿Y en qué momento lo hace? Cuando Israel ya salió de la esclavitud. Ellos están en el desierto. Entonces todo el campamento estaba dividido por tribus y en el centro del campamento se tenía que construir el santuario. Cuando los israelitas abrían sus carpas, lo primero que miraban era el santuario, porque las puertas estaban justamente dirigidas, orientadas hacia el santuario. Y eso les haría recordar, Dios está con nosotros, Dios acampa con nosotros, Dios está guiándolos hacia la tierra prometida, Dios está habitando con nosotros. Entonces el santuario era la manera como Dios se relacionaba con los israelitas para que puedan entender que no solo es su presencia allí con ellos, sino que también a través de los ritos y ceremonias del santuario, Dios mostraba al pueblo la manera como lo salva. Entonces, ¿qué significaba el santuario? La presencia de Dios y la manera didáctica de Dios para enseñar al ser humano cuál es el plan de salvación.
Qué lindo ver, Pastor, reflejado el plan de salvación en el santuario y vamos a entender y profundizar un poco más al respecto. Por eso la segunda pregunta es, ¿cómo apuntaban todos los sacrificios que se hacían en el santuario? ¿Cómo esos sacrificios apuntaban a Cristo, a Jesús?
En el libro de Levítico vamos a encontrar muchísimas referencias a los sacrificios y a las ofrendas. Incluso el capítulo 23 va a hablar acerca de siete fiestas ceremoniales, siete fiestas que el pueblo israel tenía que practicar. Levítico capítulo 4, versículo 27 hasta el versículo 31, habla sobre un sacrificio específico. Si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas, será culpable. Al conocer su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Es interesante que aquí de manera ilustrativa, Dios mostraba el precio del pecado. Primero, el horror que ocasiona el pecado, la condenación que trae el pecado, pero también el sacrificio de Jesús. Fíjate, quiero que imagine la siguiente escena. Entonces, yo cometí un pecado. Yo tenía que elegir una cabra o un cordero sin defecto. Yo me aproximaba hasta el atrio del santuario, porque el santuario tenía tres partes. Tenía el atrio, donde estaba el altar de sacrificio y un lavatorio. De luego tenía el lugar santo, luego tenía el lugar santísimo. En el atrio me esperaba el sacerdote. Y el sacerdote todos los días durante, en el altar de sacrificio ofrecía un sacrificio por todo el pueblo, todos los días, 9 de la mañana y 3 de la tarde. El sacrificio matutino y vespertino, eso era conocido como el tamid, el continuo. No había un día que no se ofrezca un sacrificio por todo el pueblo. Pero cuando el pecador ofendía a Dios y era consciente de su culpa, él llevaba aquel sacrificio. Lo llevaba vivo. Imagínate estar cargando por todo ese lugar un animal inocente, perfecto, limpio, que representaba a Cristo. Cuando llegaba allí a la puerta del santuario, al atrio, el sacerdote lo recibía y el sacerdote no mataba, no degollaba a aquel animalito. Le daba al pecador para que él mismo lo degolle. ¿Qué sucedía? Antes de degollar el animal, lo que hacía el pecador es colocar su mano sobre la cabecita del animal y en secreto confesar su pecado. De esa manera, de manera simbólica, el pecado era transferido al animal. Y el animal inocente que cargaba mi pecado moría por causa de mi pecado. Era la ilustración de cómo Dios salva al ser humano. En la cruz, Jesús no murió por los clavos y por los látigos y por el dolor que los romanos hicieron. Murió por mi pecado. Porque así como el israelita degollado el animal, fui yo quien maté a Jesús. Fuiste tú quien mataste a Jesús. Nosotros degollamos, nosotros destruimos, nosotros, nuestro pecado. Entonces, obviamente que aquel pecador se ensuciaba con la sangre. Por fuera estaba sucio, pero por dentro estaba limpio. El sacerdote lo único que hacía era tomar parte de la sangre, colocarlo allí sobre el altar de sacrificio y el resto de la sangre que corra sobre el altar. Muy bien, esa sangre que corría representaba que el sacrificio de Jesús hecho en nuestro favor. Cuando Juan vio a Jesús, ¿qué cosa dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que cuando Jesús murió, lo hizo en la hora de los sacrificios. Fue crucificado 9 de la mañana y estuvo 6 horas en la cruz. ¿Qué hora se entregó al Espíritu? 3 de la tarde, la hora del segundo sacrificio. Y en esa hora Jesús estaba diciendo, hasta aquí llegó el sistema de sacrificios, el sistema ceremonial. Hasta aquí llegó la manera didáctica de enseñar cómo el ser humano se salva, porque ahora esa sombra se hizo realidad. Ese cordero fue sacrificado. Y en la cruz aprendimos que todas las enseñanzas de sacrificios del santuario llegaron a su clímax. Y allí llegaron a su fin, porque se encontró con la realidad. Pero estamos hablando de ceremonia, no de la ley de Dios, sino del sistema ceremonial que terminó ahí en la cruz. Entonces, todo este sistema del santuario era una profecía de lo que Jesús iba a hacer. Todas las partes del santuario, las ceremonias, todo apuntaba a la obra de Jesús. Ya sea como sacerdote, como sacrificio o como sumo sacerdote.
Pastor Joel, es fascinante ver cómo funcionaba todo este sistema de sacrificios en el santuario en aquella época del pueblo de Israel y cómo todo eso nos trae enseñanzas profundas para nuestra vida cristiana. Pastor, la Biblia nos da evidencia, nos revela de que existe un santuario en el cielo, porque ese santuario de la época del pueblo de Israel hoy en día ya no existe más, pero existe un santuario en el cielo. Y si es así, ¿qué significa eso para la vida de todo cristiano hoy en día?
Yo voy a leer aquí dos textos. Primero, en Éxodo capítulo 25, cuando le dice a Moisés, hazme un santuario, no es algo como tú quieres. El versículo 40 del capítulo 25 de Éxodo dice, cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado. O sea, Dios le mostró un modelo. Lo que estaba en el desierto era una miniatura del modelo perfecto donde estaba en el cielo. Y ese modelo fue mostrado aquí, a Moisés. Cuando vemos Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, dice así, lo principal, ahora estamos en el Nuevo Testamento, o Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Leemos versículo 5. Estos sacerdotes sirven un santuario que es copia y sombra de lo que está en el cielo. Por esto dijo Dios a Moisés cuando iba a construir el santuario, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un pacto mejor basado sobre mejores promesas. Hay personas que este nuevo pacto lo interpretan de manera diferente. Ah, el nuevo pacto, Jesús, y ya no sirve nada más del antiguo. ¿Qué sucedió? Cuando Jesús resucitó, entró al santuario. Eso es lo que es el santuario celestial, ¿no? Tenía las medidas que tenía el santuario terrenal. El santuario terrenal era la manera de ilustrar, pero en el cielo existe un santuario celestial. Y en ese santuario celestial, allí Dios, Jesús continúa con su obra, porque su obra es bifásica. ¿Qué sentido? La primera fase es como sacrificio. Él vino aquí como sacerdote y sacrificio. Pero ahora Él está ejerciendo otra función, que es la función de sumo sacerdote al ejecutar un juicio, como ya vimos eso en el programa anterior. ¿Qué cosa sucede? La función que se hacía en el santuario, él apuntaba a la función de Cristo. ¿Dónde? En el santuario celestial. ¿Y por qué dice que ahora todo es mejor? Claro, porque el mediador en el antiguo pacto era Moisés, en el nuevo es Jesús. El sacrificio en el antiguo pacto, ¿qué cosa era? Era la sangre de corderos. En el nuevo pacto, la sangre de Cristo. Mejores promesas, porque en el antiguo pacto era Canaán terrenal, en el nuevo pacto, la Canaán celestial. ¿Qué cosa no cambió? La ley de Dios. Porque en el antiguo pacto la ley estaba sobre piedra y en el nuevo pacto dice Hebreos capítulo 8 que Dios quiere colocar la ley sobre los corazones. ¿Entiendes? Todo es mejor. No porque la ley se quebró, no porque la ley cambió, sino porque es Cristo ahora el sacrificio perfecto. Es Cristo ahora el sumo sacerdote perfecto. Ahora, qué interesante que aquí resalte el ministerio de Jesús. Así como en el santuario existía un sacerdote que tomaba la sangre y aplicaba para que el pecador sea perdonado. ¿Qué cosa está haciendo Jesús hoy en el cielo? Aplicando su sacrificio en favor de aquellos que se acercan por fe. Por eso Pablo va a decir, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia. El sacrificio ofrecido tiene que ser aplicado en nuestro favor. Ahora, Jesús también está actuando como sumo sacerdote. Recordemos que una vez al año el sumo sacerdote ingresaba para purificar el santuario. Ahora, cuando vamos a Hebreos capítulo 9, el versículo 23, encontramos que también el cielo tiene que tener una purificación. Fue necesario que la copia de las realidades celestiales fuesen purificadas con esos sacrificios, pero la realidad celestial requiere mejores sacrificios. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y cómo la purificación? Esa purificación, ese juicio en el cielo, se realiza analizando el registro de todos, de todas las personas. Como ya vimos en el tema del juicio, donde Dios comienza a purificar, a limpiar o a perdonar, o también a ejecutar el juicio sobre aquellos que rechazan su sacrificio. Entonces, el santuario terrenal apuntaba a la función de Cristo en el cielo, como sacerdote y como sumo sacerdote.
Pastor Joel, usted ya nos acaba de mostrar que sí, a la luz de la Biblia nos dice la palabra de Dios que existe un santuario en el cielo. Ahora nosotros, hoy en día, ¿cómo podemos acceder a ese santuario celestial?
Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 dice así: Hermanos, siendo que por la sangre de Jesús tenemos plena seguridad para entrar al santuario, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. Mantengámonos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, que es fiel el que prometió. Qué lindo, ese texto dice, todos tenemos acceso a través de la sangre de Cristo. Por el sacrificio de Cristo, yo puedo tener acceso al santuario para recibir perdón. Hebreos 4:16, ¿qué cosa va a decir? Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para poder encontrar oportuno socorro. Hoy hay gracia, hay oportunidad. Entonces, cuando tú te sientas culpable y no puedas salir del ciclo de la culpa, recuerda que Dios ya hizo todo lo suficiente para poder perdonarte. Él es suficiente. Su perdón está disponible. Y Dios está dispuesto a perdonar. El asunto es, tú estás dispuesto a acercarte a su trono. ¿Y cómo me acerco a su trono? A través de la oración, aceptando a Cristo como mi Salvador, suplicando su perdón, yo estoy entrando en el santuario a través del sacrificio de Jesús.
Pastor Joel, estamos casi finalizando con el tema del día de hoy. Vamos con la última pregunta del capítulo 9 de nuestra revista Esperanza, Cielo o Infierno, que nos presenta dos caminos, como desea usted, salvo o perdido. Y la última pregunta, pastor, nos lleva a esto, a tomar sí una decisión, porque ¿cuál es la importancia en sí del santuario en la experiencia de salvación de todo cristiano, de toda aquella persona que cree en Jesús?
El libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice así: Y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Es interesante que aquí habla sobre el santuario de Dios estará con ellos. No estuvo solamente con Israel. Cuando dice santuario de Dios con ellos, la presencia de Dios está con ellos constantemente. Ya no hay pecado que los separa. El santuario es un símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, pero también es un símbolo de la restauración final, donde ya no habrá nada que pueda separar al ser humano de la presencia de Dios. Hoy, por causa del pecado, siempre vivimos enemistados y amistándonos con Dios a través de su sacrificio. Cuando la experiencia de salvación habrá concluido, Dios habitará nuevamente con sus hijos y vivirá y hablará con ellos cara a cara como fue antes de la entrada del pecado. Dios siempre quiso vivir con el ser humano. Por eso es que Él no toleró la distancia por causa del pecado. Por eso Él mismo nos reconcilió. Ahora, la doctrina del santuario es tan esencial para que nosotros podamos comprender todo el plan de salvación. Ahí entendemos el amor de Dios y entendemos la restauración final cuando ya no existan más pecados. El sacrificio realizado en el Antiguo Testamento apuntaba a la cruz de Cristo, pero también la obra sumo sacerdotal de limpieza del santuario apuntaba a la obra de Cristo en el santuario celestial. ¿Dónde está Jesús ahora? En el santuario celestial. Cuando Cristo resucitó fue al cielo, ¿a dónde fue? Al santuario celestial, para continuar su obra. Hay personas que solamente miran la cruz, miran el Calvario, pero olvidan de mirar el santuario. Cristo no quedó en la cruz, Cristo no quedó en la tumba, Cristo resucitó y su obra continúa. Porque aunque Él murió por todos, solo se salvan aquellos que creen. Y aquellos que creen se aproximan al santuario para que la sangre derramada pueda ser aplicada en favor de aquel que lo acepta como Salvador. De nada sirve el sacrificio de Jesús, es que yo quedo en la indiferencia, es que yo quedo mirando distante, es que yo no lo acepto en mi vida. Por eso, por la fe, yo me aproximo ahora donde está Cristo, pidiendo perdón, reclamando su sacrificio en mi favor. Y es allí donde Cristo actúa, su gracia es extendida y el ser humano encuentra la salvación. La fe en Cristo es aquello que nos permite con confianza llegar hacia Él, sabiendo que Él se compadece con nosotros. Y hoy estamos viviendo una etapa de juicio, en su primera fase. Y en esta primera fase solamente no son condenados aquellos que están en Cristo. Y estar en Cristo es muy diferente a solo practicar obras buenas, hacer cosas. No, estar en Cristo es vivir con Él. Para ello necesitamos caminar con Él y ejercer fe en Él, una confianza absoluta en Él. Tal vez hay alguien que está cargando culpa, una vida de pecado, y Satanás siempre ha intentado llevarlo por conceptos, argumentos o pensamientos que cada vez hunden más. He ido demasiado lejos, he caído muy bajo, me siento indigno, no siento merecer el perdón, soy hipócrita, me siento sucio, o no puedo volver a Dios porque ya caí demasiadas veces, o ya me fui demasiado lejos, yo no puedo romper este ciclo, no hay solución para mí. Hay gente que piensa diciendo, Dios está cansado de mí, después de todo lo que hice, ¿será que Dios todavía me ama? Quiero que mires al santuario. Cristo continúa allí ejerciendo su obra a tu favor. No pienses que no hay más oportunidad para ti. Todo eso piensas porque te estás mirando solo a ti, pero mira a Jesús. Jesús está en el santuario abriendo los brazos y diciendo, yo tomé tu lugar. Yo ya te perdoné. Ven a reclamar aquello que te pertenece, pero no te puedo obligar. Tú tienes que venir. Tu pecado no debe ser la razón para que te alejes de Dios. Eso es lo que Satanás siempre trata de convencerte para que no soluciones tu problema. Tu pecado debe ser la razón para que te acerques a Dios. Y en el nombre de Jesús, tú puedes acercarte ante ese sumo sacerdote para ser restaurado. ¿Y quién te restaura? Es Cristo. Otra cosa, tú tienes que entender que la gracia de Cristo no es el permiso para seguir donde está. ¿Por qué razón? Porque cuando la gracia te alcanza, la gracia te transforma. La gracia te saca del lugar donde te encuentra. Nunca te deja donde te encontró. La gracia de Cristo te capacita para vivir una vida en plena armonía con Él y con sus mandamientos. Ahora qué linda la promesa de Apocalipsis 21. Un día no habrá más pecado. Un día estaremos en la presencia de Dios. Y otra vez ahí se cumple el propósito del santuario. La salvación será plena solo cuando disfrutemos de manera plena de la presencia de Dios. Libres de pecado, libres de la muerte, libres de dolor y no habrá nada, absolutamente nada que nos separe de Él. Por eso es que analizar el santuario nos lleva a tener una visión completa de la salvación. Desde el sacrificio hasta la restauración final de todas las cosas. Una vez que entendemos esto, podemos aproximarnos con fe, sabiendo que hay perdón. Y ahí está Cristo esperándonos. ¿Podemos hoy acercarnos a Él? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos la manera como tú nos rescatas, nos salvas. A través del santuario nos mostraste tu sacrificio, nos mostraste lo peligroso del pecado, pero también tu bondad, tu gracia. Nosotros merecíamos morir, mas tú moriste en nuestro lugar. Fue nuestros pecados que te mató, mas tú asumiste nuestra culpa para darnos vida. Y hoy tu obra continúa. Por eso nuestros ojos no quedan en el Calvario. Ahora se dirigen al santuario donde tú estás. Por la fe nos aproximamos para recibir el perdón de Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados. Ayúdanos, por favor, para que podamos vivir en armonía contigo una vez que tu gracia ha sido ofrecida para nosotros. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con esta oración de entrega a Dios que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel.
Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La voz de la esperanza.